Muchas gracias al amable oyente. Doctor Jaime Granados, bienvenido a la W. Valoramos su tiempo, que después de tanto trabajo, pues debería estar dedicado al descanso, mientras que viene la próxima etapa de este interesantísimo histórico juicio. Buenos días.
Buenos días, Julio.
¿Está cansado? Muchas
gracias. No, estoy recargado.
Pesado, ¿no?
Sí, es intenso, pero yo creo que los abogados vivimos para esto.
Pero usted no ha tenido un caso de esta cantidad de horas de trabajo, ¿no?
Digamos que ha habido casos también muy intensos. El caso Colmenares lo fue muy difícil. El caso del coronel Plazas Vega, el caso del almirante Arangobachi. Pero este es un caso único por la figura de Álvaro Uribe Vélez, lo que está en juego.
¿Qué ha pesado más en este caso? ¿El aspecto eminentemente penal que compromete el caso o el aspecto político?
Yo diría que mitad y mitad. Hay sin duda un componente importante jurídico que se vio en el juicio, pero también hay un entorno político muy cargado en ambos lados, y hace que evidentemente la controversia no sea exclusivamente jurídica, aunque yo he procurado concentrarme en lo que me corresponde, que es la batalla jurídica.
Doctor Granados, nosotros hemos seguido todos los días las audiencias. Jenny, usted la ve allá parada, siempre está pendiente, hacemos un resumen y escuchamos y escuchamos y escuchamos y contrastamos con lo que ya habíamos escuchado. Yo entiendo perfectamente que usted tiene que levantar la mano por su defendido, pero mirándolo desde afuera, sin que usted estuviera ya metido, independientemente de lo que determine el 28 de julio la justicia colombiana sobre ese caso, lo que vaya a decir la máxima autoridad, que es un juez de la República, una juez de la República, debe ser muy difícil llegar a una conclusión con tanto mentiroso en ese proceso, ¿no? Ah,
ciertamente.
La colección de mentirosos de lado y lado que hacen muy difícil la valoración, ¿no?
Ciertamente una de las cosas más difíciles en el debate probatorio es esa valoración de la credibilidad de los testigos. Por eso uno tiene que buscar no solamente el análisis de la consistencia, coherencia del testimonio, sino contrastarlo con evidencias de carácter documental, físico, técnica, científicas, y de esa manera empezar a hacer la tarea reconstructiva, que es finalmente la tarea de un jurista y de un juez. El proceso penal es como una tarea histórica de contar un relato, de reconstruirlo, como hacen ustedes los periodistas, de reconstruir una historia y trasladársela a los oyentes o a los lectores. Eso mismo ocurre acá con unos rigores técnicos, porque lo que se aspira siempre es llegar a la verdad. Verdad, que es una verdad que se construye con eso, con los testigos, con los peritos, con los documentos, con las pericias. Pero en el caso del presidente Rodríguez, ¿qué tenemos? Que la mayor parte de los testigos que trajo la fiscalía, pues son personas de muy cuestionada credibilidad. Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez. ¿Qué decir? La opinión pública lo sepa. Un testigo que es capaz de decir públicamente que él, si tuviera que decir que la Virgen del Carmen dejó caer al niño, refiriéndose al niño Jesús, él lo diría. Es decir, un total menosprecio por la verdad. El mismo señor que mandó falsamente encarcelar a su antigua pareja, con quien tiene además un hijo, por venganza, por celos, y la condenaron equivocadamente por un delito que no cometió, una masacre. Y así tenemos otra serie de testigos que sobresalen por decir mentiras. Entonces la tarea del debate adversarial en un juicio, fiscalía y defensa, que es la que se enfrenta, es sacar a relucir la verdad para que quien decide, que finalmente en Colombia no es un jurado, ni un juez, ni un tribunal de más personas, como ocurre en otras latitudes, aquí solamente recaen las hombros de, en este caso, la señora juez 44 penal de circuito.
Doctor Granados, yo no sé si es muy difícil reconocer lo que le voy a pedir, porque a lo mejor los oyentes no lo recuerdan, pero es que esto comenzó al revés. Esto comenzó con una demanda al senador Cepeda y a Pipintá, ¿no? Ese es el origen, el cromosoma del caso. Ya después de todos estos años y pues con la tranquilidad de la experiencia suya, ¿usted cree que ese fue un error?
Julio, Para ser, digamos, totalmente exactos, con esta remembranza que provocas, quiero decir que realmente empezó más atrás. Y no me refiero cuando fue Iván Cepeda, que no era congresista, con Piedad Córdoba y otras personas, Rodrigo Lara, etcétera, a hacer preguntas en las cárceles de Estados Unidos a Mancuso, al Tuzo Sierra, etcétera, y particularmente el interés de Piedad Córdoba y de Iván Cepeda era sobre Álvaro Uribe y su familia y el ofrecimiento de beneficios, que ya lo reconocieron, que lo dijo así tanto Mancuso como el Tuzo, lo dijeron en juicio, sino cuando ya siendo congresista, lo que hizo Iván Cepeda fue en agosto y septiembre de 2011 ir a las cárceles a entrevistar a este pipintá, a Alberto Guerrero, como yo también, que es Pablo Hernán Sierra García, y luego, eso fue en agosto y en septiembre, a Juan Guillermo Monsalve. Y a partir de esas denuncias construidas con esos relatos de esas cárceles, ¿qué hizo Iván Cepeda? Denunció él a Álvaro Uribe Vélez. Eso es lo que la opinión pública no tiene claro. Pero el que primero denunció
pero usted no fue Álvaro Uribe. ¿Usted no lo denunciaron primero él?
No, eso es importante para ser justos con la historia. La secuencia es que él utilizó esos testimonios que no eran bajo juramento, en una entrevista, en una cárcel, filmadas, para pedirle a la fiscalía que investigara a Álvaro Uribe Vélez y a su hermano Santiago.
Y ahí ustedes entonces contrademandan.
Como consecuencia de esa denuncia, que ya implicaba una posición de que había que defenderse, cuando a uno lo calumnian y además lo denuncian falsamente, ¿qué hace? ¿Se queda con los brazos cruzados o replica? Bueno, chicos, esos señores son mentirosos, eso no es cierto. Y por eso se presentó la correspondiente denuncia, porque eso no es verdad. Y muy importante que se sepa, en este juicio quedó establecido, lo dijo bajo juramento Juan Guillermo Monsalve, que él no conoce a Álvaro Uribe.
Pero entonces vuelvo a la génesis del tema. Usted me dice, no, es al revés. El que primero denuncia fue Cepeda con las entrevistas que hizo. Listo. Si Álvaro Uribe no hubiera respondido a esas denuncias, no estaríamos en esto.
Esto es contrafactual, totalmente contrafactual, porque ¿qué opción tiene una persona que es acusada falsamente? Sino defenderse. Defender ante la justicia, defender su honor, defender la verdad. Además, Álvaro Uribe acaba de salir de la presidencia de Colombia después de 8 años. Tiene un compromiso con la historia de este país, con el legado, no solamente personal y político, sino histórico. Él no podía quedarse callado. Ah, me denuncian, eso es una denuncia más de las muchas que han hecho. No, este era un tema que tenía que establecerse la verdad. Ahora, hacer uno análisis contrafactuales, pues termina en una situación muy difícil.
Sí, porque lo que habría podido ser y lo que no fue.
Pero enfrentamos lo que hay y con confianza en que la justicia prevalecerá.
Doctor Granados, ayer el reporte coronel le hizo 4 preguntas a la defensa de las víctimas. La primera, la defensa del expresidente Uribe y él mismo sostienen que no pudo haber sido determinador de presunto soborno al testigo Monsalve porque la oferta que hizo el doctor Cadena de tramitarle gratuitamente un beneficio jurídico al testigo fue hecha en febrero de 2018 y la autorización del expresidente a Cadena para ofrecer ese beneficio está registrada en la famosa llamada Proceda, doctor Diego, que es de abril, es decir, esa llamada se produce 1 mes y medio después. 1 mes y medio después. En consecuencia, él no podría haber sido determinador de algo que sucedió en el pasado. Ayer respondió el doctor del Río que sí. Ahora, por equilibrio, me corresponde preguntarle a usted. ¿Eso no es válida esa hipótesis de que la llamada fue posterior, por lo cual no ha lugar?
La respuesta rotunda es no. No es posible hacer eso. Los estudiantes de Derecho Penal lo saben, que uno no puede hacer una determinación retroactiva. Es ir contra el tiempo, constituir una máquina del tiempo. Está probado que el ofrecimiento que hizo Diego Cadena inconsulto de una posible acción de revisión en una discusión que tuvo con el abogado de Monsalve, Héctor Romero, se hizo el 22 de febrero del 2018 en un tema en donde además no se concretó nada. Fue una discusión entre ellos dos, los dos abogados, de las opciones, que la JEP no, que Justicia de Paz ya no se podía, que solo quedaba entonces la posibilidad de una revisión. La plantea Romero, decide Cadena apoyarla sin consultarla. Él vuelve a reunirse el 22 de marzo con y Monsalve, y otra vez el 26 de marzo, y telefónicamente hablan el 3 de abril, muy temprano en la mañana, cuando él le comenta a Monsalve la única vez que había sido traer una casa fiscal. Hasta ese momento, Álvaro Uribe no tenía idea de este tema. cuando en una llamada, la que usted dice proceda, doctor Cadena, que está ilegalmente interceptada, lo que él le dice Cadena es: yo me encuentro facultado para hacer este ofrecimiento, ¿usted está de acuerdo, usted me autoriza? Pues Álvaro Uribe, ¿qué dice? En una cuestión de segundos: no, si es un recurso jurídico, proceda, usted hace bien las cosas, usted es el abogado, usted es el que cree que se puede hacer, hágalo. Él no sabía que ya lo habían hecho, él no sabía que además ya pensaba Cadena que era una trampa, él no sabía que lo habían traído a una casa fiscal, él no sabía que estaba utilizando a la mujer, una cantidad de cosas que él no sabía y que prueba que no sabía. Luego, esa autorización hacia atrás no puede tener ningún efecto, es totalmente neutral del derecho penal, y uno no puede convencer a nadie hacia atrás, 45 días atrás, eso es un imposible lógico, físico, natural, etcétera. Pero hacia adelante no hubo, que eso fue lo que hizo el Río equivocadamente, nunca hubo después de esa conversación una ratificación de parte de Diego Cadena a Monsalve de ese ofrecimiento, porque ellos no volvieron a hablar después de la llamada de Álvaro Uribe, de Diego Cadena con Monsalve, y que después de eso Diego Cadena habla como a la hora con el presidente Uribe, y fue cuando le cuenta hacia adelante. No volvió a hablar Diego Cadena con Monsalve nunca más, y cuando habló con la esposa de Monsalve de esa época, que fue el día siguiente, 4 de abril, lo hizo fue para contarle lo que él había hecho. Uh-huh. Y no le contó para nada que algo...
Bueno, pues la respuesta es no.
Definitivamente.
Segunda pregunta: después de la autorización del expresidente Uribe del Proceda, al que usted hace referencia, ¿hubo oferta al testigo directa o indirecta?
No hubo. ¿Listo? Eso está probado, que luego de eso no hubo ninguna oferta. La única conversación que tuvo, que además está grabada, porque fue grabada por la corte y fue grabada por el propio Cadena de manera además imperfecta, fue la conversación que tuvo personalmente con la señora Deyanira Gómez. Y él lo que hizo fue contarle lo que había hecho. No lo que iba a hacer, lo que había hecho. Y evidentemente cuando le contó, no le contó, porque no había sido así que el presidente lo hubiera autorizado para eso. Era una posición del personal. Eso está clarísimo.
La tercera pregunta es directamente para su contraparte, pero se la tengo que hacer porque yo ofrecí que le haría a usted las cuatro preguntas. El juicio que culminó ayer duró 6 meses, pero el caso ha estado en el tapete 7 años. Y ha sido muy interesante seguirlo, no solo por los hechos, sino por las posturas jurídicas alrededor de, que sin lugar a duda han sido muy brillantes. Sin embargo, en la Fiscalía de Francisco Barbosa, 2 fiscales intentaron que se archivara el proceso pidiendo la preclusión con pobre argumentación, y 2 juezas determinaron que las pruebas ameritaban que continuara el juicio. En algún momento ustedes, o sea, las víctimas, ¿sintieron que este juicio no iba a llegar nunca?
Pues para la defensa...
Esta pregunta es para él, ¿no?
Sí, lo entiendo. Para la defensa, la postura de la fiscalía, de 2 fiscales que autónomamente consideraron que no había mérito, era una postura totalmente correcta. Nosotros la apoyamos, la defendimos, pero también respetamos las decisiones judiciales. Y nos parece importante que el tribunal, en la única vez que subió el caso, en una apelación en la segunda preclusión, dijo que negaba la preclusión porque faltaban una serie de pruebas por realizarse. Y resulta que se realizaron. Y sin embargo llega otro fiscal, tercer fiscal, Villarreal, y desechó esas pruebas que se hicieron y terminó acusando sin fundamento Álvaro Uribe Vélez. Después se supo que este ya real había sido directivo del fiscal Montealegre. Por eso fue recusado. Luego finalmente llega la fiscal Marlene, justamente por esa recusación, a tener ella que defender una acusación que ya no hizo, y que pues se ve claramente en la forma como ella actuó en este juicio, en donde, con todo respeto, no estuvimos de acuerdo, pero se dio un debate transparente ante la opinión pública, donde están claramente practicadas las pruebas y los argumentos.
La última pregunta es muy interesante, que hizo Daniel ayer. Sea cual sea la decisión del juez, de la juez Heredia, el próximo lunes 28, una parte del país va a quedar inconforme y el fallo jurídico tendrá indudables consecuencias políticas. A su juicio, ahora al juicio suyo, doctor Granados, ¿qué sucederá si el expresidente Uribe es condenado? ¿Y qué sucederá si es absuelto?
Para la defensa es claro que debe ser absuelto. Obviamente es una decisión que toma un juez de manera autónoma, independiente, imparcial. Y seguramente, en caso de ser absuelto, que es lo que procede en derecho, apelarán la fiscalía y las alegadas víctimas. La hipótesis distinta de que sea condenado es una hipótesis que la defensa considera que no es ajustada a lo que se probó. Pero por supuesto hay que esperar a que la señora juez tome la decisión. Sobra decirlo que cualquier decisión que no sea favorable será apelada. Pero más allá del empleo de los recursos jurídicos, también quiero decir que nosotros hemos dado ejemplo de acatar y respetar las decisiones judiciales, sean favorables o sean desfavorables. Nadie nos puede señalar que no hayamos acatado y dado ejemplo, porque además el doctor Álvaro Vélez nos ha inculcado que tenemos que dar ejemplo en esa materia. Ahora bien, estamos convencidos, y así lo discutimos, lo probamos, que él es inocente. Y esa es nuestra aspiración, que bueno, salga a relucir ese día el 28.
Eso lo determinará la juez. Aquí terminaba el reportaje, doctor Jaime Granados, pero como usted es tan resbaladizo con la W, es difícil tenerlo en la W, pues obviamente mis compañeros tienen un par de inquietudes adicionales. Juan Pablo, aproveche que esto no se repite.
Sí, esto es un evento importante. Abogado Jaime Granados, al comienzo, la primera pregunta que le hace Julio tiene que ver con ese desfile de testimonios que escuchamos de personas a quienes a veces se les puede creer o a veces no se les puede creer. Hagamos un lado esos testimonios y quedémonos con hechos o con pruebas que sean indiscutibles, porque son algo que no va a cambiar según los vientos o según los intereses, como si puede pasar con un ser humano dando un testimonio. ¿Cuál es para usted la prueba fáctica clave dentro de todo este proceso?
Hay una muy fuerte que tiene que ver con la grabación que hizo Monsalve en un reloj de espía y que fue editada, que técnicamente se probó, y se probó con un perito de la fiscalía. Nosotros trajimos dos peritos, uno de la fiscalía, el señor Vargas Durán, y otro de la defensa, Daniel Río Sarmiento. El uno experto en acústica forense, el más importante en la fiscalía, y el otro experto en informática forense. Y los dos peritos coincidieron, pero es muy llamativo que el que primero descubrió esa manipulación fue el perito de la fiscalía. Y eso quedó probado en el juicio. Entonces, claro, cuando es manipulado una grabación y donde se faltan 7:32, eso es algo técnico, eso no tiene discusión. Y coincide, porque lo reconstruimos, con los primeros 7:32 de la reunión, en que están todos juntos. Entonces, ¿por qué? ¿Qué casualidad? Están borrados esos minutos. Pero aún más, ¿por qué Monsalve no le entregó a la corte al día siguiente de esa reunión que tenía la grabación en la grabadora, que era el reloj espía, entrado de manera clandestina? ¿Por qué no se lo entrega a la magistrada auxiliar de la corte que va a tomarle una declaración bajo juramento? ¿Por qué lo oculta? ¿Por qué espera entregárselo a la mujer el fin de semana para que ella lo baje y hagan la edición que hicieron y la entregue manipulada? Eso es algo contundente. Así que si me preguntas una, ahí tienes una. Puedo seguir, que hay muchas más.
Bueno, tranquilo, porque Juan Diego también tiene pregunta. Sí. Juan Diego está en Barranquilla, en la OCDE.
Así es, Julio. Doctor Granados, la valoración técnica de las pruebas, tanto de estos testigos mentirosos que dice usted, o de las pruebas que para la fiscalía realmente verifican y corroboran lo dicho por los testigos, como la del reloj, pues la hará finalmente la jueza. Pero yo quiero preguntar una cosa elemental que seguramente muchos colombianos nos hacemos, y es: ¿cuesta trabajo creer que un mitómano como Monsalve, que una fiscal como la doctora Marlene, que una jueza como la doctora Heredia, que un senador como Iván Cepeda se hayan atrevido a dar toda esta pelea por años por nada? Monsalve, ¿Qué gana o qué pierde dando la pelea con el hombre que ha sido de los más poderosos en la política reciente del país? ¿Para qué eso? Si no es porque están convencidos de que es culpable. ¿Usted podría explicármelo?
Juan Diego, una aclaración. La juez no tiene nada que ver con esto, ¿no? Ella no es parte, ella es una juez imparcial, que debe ser imparcial.
Se ha llamado al orden y ustedes incluso quisieron recusarla, ¿no?
No, pues porque hubo momentos en el proceso en donde tomó unas decisiones que no estamos de acuerdo, y que ya fueron objeto de decisiones y que nosotros respetamos, y de hecho ganamos dos tutelas y ganamos una apelación, etcétera. Pero digamos, esas incidentes que son propios de un proceso no pasan de ser eso. Pero ahí yo no veo ningún interés personal, y nunca lo he dicho, de la jueza en relación con el caso. Segundo, en cuanto a Monsalve, él sí tiene un interés muy marcado. ¿Qué es lo que quería? Pasar a la JEP y salir libre. ¿El que quería? Rebaja de penas, 11 años, que gracias a la intervención de la fiscal general actual, Luisa Adriana, gracias a la intervención de un juez de ejecución de penas, terminaron esas decisiones autónomas de esos funcionarios, la más importante fiscal de este país, que nada tiene que ver con Álvaro Uribe Vélez ni con su defensa. Por tanto, autónomamente ella decidió que eso no procedía, que era ilegal, y un juez estuvo de acuerdo que eso era ilegal y no le dieron los 11 años que pedía rebaja. Luego él sí tenía un interés marcado de obtener su libertad y obtener una rebaja de penas considerable por un delito acumulado de secuestro extorsivo, que por eso es que está condenado Juan Guillermo Monsalve. Cepeda, ¿por qué? Porque él ha hecho toda su carrera política en contra de Álvaro Uribe Vélez, buscando su desprestigio. Desde el año 2009, cuando estaba en las casas de Estados Unidos buscando pruebas contra él, como ya quedó probado. En el caso de la fiscalía, pues la fiscal recibió un caso y lo continuó según su criterio. Nosotros no estamos de acuerdo con ella, pero es su criterio y sí lo respetamos. Eso es muy importante. El que uno no esté de acuerdo con un fiscal no significa que no se respete su criterio. Creemos equivocado y para eso es que un juez tiene la última palabra.
Sí, pero doctor Granados, ustedes quisieron sacar del juego a la jueza. La recusaron porque la consideraban justamente muy dura en la apreciación que estaba haciendo de los momentos de las audiencias. Entonces, pues uno sí, al final concluye que hubo un interés por sacarla de ahí.
No, pues esa es su interpretación, Juan Diego, pero yo digo lo contrario.
Ustedes recusaron.
¿Para qué existen los recursos legales?
Por eso, pero no es una apreciación mía, es que ustedes la recusaron.
Para hacer uso de ellos. Entonces, ¿por qué se actúa? ¿Por qué presentamos dos tutelas que ganamos? Pues porque teníamos la razón. ¿Por qué una apelación que ganamos? Porque teníamos la razón. ¿Por qué recusamos? Porque creíamos que teníamos razón y un juez decidió, primero la Corte Suprema dijo que tenía que tramitarse, que no se tramitó y nos dio la razón la Corte Suprema, y luego la juez encargada del tema decidió que no había mérito y declaró sin fundamento la recusación, y lo aceptamos, como lo acatamos, y ustedes vieron en el juicio que siempre se condujo por parte de la señora juez y de nosotros con el mayor respeto, con las posturas que hay que asumir jurídicamente, pero siempre con respeto. Entonces, este no es un tema, Juan Diego, de posturas personales. Esto es un tema estrictamente profesional, con argumentos jurídicos expuestos cuando hay que exponerlos, y una defensa no puede ser una defensa claudicante. Una defensa tiene que ser una defensa vigorosa, vehemente y respetuosa.
Doctor Granados, si usted pudiera hacer un ranking de los testigos que, según usted, mintieron en este juicio, ¿cuáles serían? Y en orden de importancia.
Bueno, la lista nos tomaría un buen rato, pero comienzo con el podio. El testigo mentiroso por excelencia, Carlos Enrique Vélez, el que decía que si una, que dejaba caer la, que la Virgen, si decía a alguien que él la vio dejar caer al niño, diría que eso es verdad, cuando evidentemente es una herejía. Cuando el mismo que mandó encarcelar a su mujer por celos, etcétera. En segundo lugar, yo creo que quedó muy claro, me está diciendo Juan Guillermo Monsalve, que mintió varias veces y fue justamente refutado por su padre y por su hermano mayor. Es decir, quienes declaran contra él es su propia familia. Y en tercer lugar, yo creo que también quedó establecido que Deyanira mintió. Mintió en su testimonio, haciendo referencia al tema del reloj grabador, a que le había dicho al abogado Romero que sí sabía que era cuando no era, etcétera. Pero podemos desfilar cerca de 57 testigos y por lo menos la mitad de ellos faltaron a la verdad en algo, pero eso ya lo valorará la señora juez.
Sí, pero
como abogados hacemos nuestra tarea y al final ella tiene la última palabra.
El doctor Del Río dirá lo mismo, también tendrá su podio de testigos mentirosos. Entonces, por eso la primera pregunta, ¿cómo puede una señora juez tomar una decisión en medio de ese fuego cruzado de testimonios donde unos y otros califican de mentirosos a unos y otros?
Julio, pero está muy claro que esto no es solamente, no se valora un testigo por lo que diga el testigo a secas, es por las otras evidencias, sus contradicciones internas, externas,
las pruebas,
exacto, todo en conjunto, y eso fue el alegato que hicimos, que ustedes se dieron cuenta que duró 4 días con el profesor Jaime Lombana Villalba, y fue un alegato absolutamente fundado en las pruebas. Aquí no se vino a hacer un discurso político, no se vino a echar cuentos, se vino a analizar exhaustivamente la prueba. Y ya la fiscalía no quiso replicarnos, que era su derecho hacerlo. Por tanto, ya con lo que se argumentó, la juez va a decidir. Y tenemos la confianza que ella va a tomar una decisión fundada en las pruebas, que es lo único que se debe hacer.
Hay una cantidad de especulación sobre los cronogramas, pase lo que pase. Vamos para usted, que sería el peor escenario. Culpable. Al día siguiente o a los 5 días creo que usted entra en acción otra vez. ¿Qué sigue? ¿Y cómo están los tiempos de lo que sigue en el escenario de culpable?
pues en el escenario de cualquier decisión que se toma, que esperamos siempre el escenario favorable, que es absolución, no contemplamos otra distinta, la parte adversa presentará en los 5 días siguientes hábiles por escrito el recurso de apelación, y en los subsiguientes 5 hábiles la contraparte, o sea el no recurrente, presentará su respuesta. Eso sube inmediatamente al tribunal, es decir, probablemente en agosto, a mediados de agosto.
Ah, pero
subirá al tribunal.
Lo interrumpo, perdone mi ignorancia. En cualquiera de los escenarios, la juez dice, no, aquí tengo dudas, la duda es razonable, así es de que aquí yo no puedo señalar culpable. La defensa de las víctimas hará lo mismo. Y son los mismos tiempos.
Es los mismos tiempos. Claro. La fiscalía quiere apelará. Seguramente lo hará la representación de las alegadas víctimas y nosotros contestaremos y se subirá al tribunal. Pase lo que pase, ya es casi seguro, virtualmente seguro que va a ir al tribunal. Y va a ir al tribunal a tiempo, porque en contra de lo que decían, de que nosotros estamos buscando dilatar para que prescribiera, ustedes vieron lo contrario. Que lo hicimos ágilmente para que siguiera a tiempo la señora juez y para que llegue al tribunal a tiempo.
Sí, mucha gente se pregunta, pero si habían podido dilatar y no dilataron, ¿es porque están muy seguros o es porque el dilatar les habría creado un mal ambiente en la opinión pública?
A mí lo único que me interesa es la defensa de mi cliente, y la bancada de la defensa fue clara que la práctica probatoria es ampliamente favorable. ¿Qué mejor para Álvaro Uribe Vélez, para su legado histórico, que quede establecido en una decisión firme de que él es inocente?
Pero de todas maneras hay quienes dicen que no se va a llegar a la fecha.
Pues yo aspiro que sí, yo creo que el tribunal ha demostrado ser ágil.
Pero puede no llegar.
Podría, pero pues yo parto de la base conociendo al tribunal.
Pero a ver, hablemos de días. ¿Ahí el tribunal cuántos días se puede tomar?
Tendría hasta el 16 de octubre, es decir, 2 meses para decidir. En un caso de esta complejidad yo sé que el tiempo es apretado, pero el tribunal ha demostrado en el pasado que ha podido resolver a tiempo.
¿Y cuál es la fecha de prescripción?
16 de octubre.
Está bastante todo apretado. Doctor Jaime, a mí me han contado, usted me corrige, que en esas discusiones de ustedes jurídicas con el presidente, alguien ha levantado la mano, no sé quién, y ha dicho, los tiempos son como usted sugiere, no sé si fue usted, y que el presidente Uribe ha dicho que él quiere renunciar a la prescripción, y que son los abogados los que le dicen, no es necesario, porque vamos a ganar el caso. Entonces él dice, si vamos a ganar el caso, yo no quiero quedar libre de este cargo de conciencia y de esta injusticia que dice él están cometiendo con él por cuenta de unos tiempos. ¿Eso es cierto? ¿Él ha considerado decir, sabe qué, vamos hasta el final con esto, olvídense del 16 de octubre?
Julio, entenderás que yo no puedo
comenzar
nada que hable con en la bancada
con el cliente.
Y con el cliente, pero lo que sí puedo decir es lo que ya ocurrió, y ocurrió fue que en otro caso, el del hacker Sepúlveda, 10 años investigado injustamente, en ese caso, el presidente, cuando la fiscalía pidió una preclusión por prescripción, renunció a la prescripción. Dice, no, a mí me exonera porque soy inocente, no por prescripción. Él ya lo hizo. Entonces, de eso sí puedo hablar, que ya lo hizo y lo hizo hace poco.
Pero esta vez también se lo ha planteado a ustedes.
Esta vez hemos discutido todos los escenarios y eso se queda ahí.
En la reserva.
Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas.
Bueno, lo que pasa en Washington se queda en Washington. Juan Esteban.
Julio, hay una carta, doctor Granados, un gusto saludarlo desde Washington. Hay una carta que revelamos en exclusiva aquí en W Radio, en la que la defensa internacional del expresidente Uribe le escribía al secretario de Estado Marco Rubio diciéndole que había irregularidades en el caso en contra del expresidente Uribe. Hablaban de, por ejemplo, un posible conflicto de interés del magistrado César Reyes, hablaba de las visitas de Juan Carlos Sierra Ramírez alias el Tuzo Sierra y su declaración ante la Corte Suprema. ¿Ustedes tienen conocimiento o qué esperan, qué respuesta esperan ustedes por parte del secretario de Estado Marco Rubio en el caso del expresidente Uribe?
Lo que ha ocurrido en el tema internacional simplemente es que hay un interés público internacional también sobre el caso del presidente Uribe y se ha puesto en conocimiento lo más objetivamente posible de eso. De hecho, ya está oficialmente en manos en Ginebra de las relatorías pertinentes en esta materia desde hace mucho tiempo. Y ellos están haciendo un seguimiento. Y eso fue ¿por qué hacen seguimiento? Porque fue una parte del mandato que tienen en el tema de la supervisión de derechos humanos en Colombia. Pero nosotros aspiramos que justamente se haga lo que se tiene que hacer, y es que la señora juez dicte su fallo en derecho como corresponde, que se tramite la apelación y que esto no tenga que seguir creciendo a escenarios internacionales. Eso no significa que la defensa no recurra oportunamente a todos los escenarios posibles, porque uno no puede en esto actuar por omisión, tiene que actuar proactivamente, pero siempre con el mayor respeto y con la confianza que nuestra justicia tiene un desafío de demostrarle a la opinión pública y a la comunidad internacional que se hace en derecho, de que aquí no hay una persecución política por lo que significa Álvaro Uribe Vélez. Por el contrario, esta es una oportunidad histórica para la justicia de demostrar que este es un país de instituciones, que es un país serio, que se respeta las decisiones judiciales porque se basan es en pruebas y no en animadversiones o en preferencias políticas.
Doctor Granados, nosotros hemos visto al expresidente frenteando su defensa. Lo hemos visto en las audiencias. Naturalmente, esto lo ha desgastado mucho en lo personal. Estoy seguro que en lo familiar, pero su estado de ánimo después de todas estas 60 y no sé cuántas audiencias, ¿cómo está?
Álvaro Uribe es un guerrero, es un hombre de una capacidad física impresionante, no se cansa, una capacidad mental de una concentración impresionante. Él, 67 sesiones, aún estando dando conferencias en Oxford, estaba pendiente de las audiencias. Siempre ha estado conectado, solo cuando está volando, que no puede conectarse, del resto ha estado ahí. Usted lo vieron también las audiencias. Pero sí tiene en el fondo, un gran dolor. Y el gran dolor es haber tenido que vivir su familia, particularmente su esposa, por esto. Y creo que eso es algo que se nota, que lo conmueve, pero pues no tiene más remedio que salir adelante, recargar su energía. El contacto con los colombianos le da esa energía y la confianza de que es una causa justa. Y uno tiene que luchar por la verdad, uno tiene que luchar por honor. Él lo dijo, mi obsesión ha sido la defensa de mi honor y de la verdad. Esa es mi obsesión. Entonces, uno tiene que ser coherente.
Sí, doctor Granados, pues la decisión en este fallo histórico va a tener unas repercusiones durísimas, incluso, como usted lo mencionaba, en el tema político del 2026, de las elecciones. Puede definir mucho lo que decida la jueza, para bien o para mal. La pregunta que quiero hacerle es si usted confía plenamente en la imparcialidad y en que la jueza, pues no quisiera estar en sus zapatos, va a tomar esta decisión de decir que es inocente o culpable uno de los hombres más importantes y poderosos en los años recientes de la política de nuestro país. ¿Usted cree que hay tranquilidad y que habrá imparcialidad en las manos de la jueza?
Lo que vi en el juicio, lo que vi en la práctica probatoria, lo que vi en los alegatos, me da confianza en que eso va a ser así. Y además lo he visto en otros casos. Usted recordará hace muy poco el caso de Santiago Uribe Vélez, los dos apóstoles, 15 años en la segunda etapa, que el caso duró 30 años. Y contra todos los pronósticos que decían las aves de mal agüero, fue exonerado. Y cuando yo comencé ese juicio, tenía también mi preocupación por el juez. Nos negaba todo. Pero estoy convencido que el juez se dio cuenta que la prueba mostraba la inocencia y así lo decretó. Y yo creo que nuestros jueces en Colombia son jueces valientes. Son jueces que además tienen un alto sentido del deber y de lo que ellos significan para la sociedad, para sus familias y para la historia. Y así como se han enaltecido en otros casos, yo no dudo que aquí ocurrirá lo mismo.
Yo le tengo una última pregunta agradeciendo su tiempo, porque, repito, no es fácil conseguirlo usted para una entrevista. Es tal vez relacionada con la primera pregunta. ¿No hay días en que usted llega a casa y en familia le dicen, oiga, ya no más, ya no más, ya no más, ya no más, ya... esto es demasiado, las redes sociales revientan cualquier tranquilidad de la gente, la cantidad de barbaridades que escriben a favor, en contra, el ambiente, no sé, de amigos, de familia, los novios que tienen, debe tener hijas grandes, los novios de sus hijas, de pronto que le digan, oígame papá, ya no más, ¿eso le ha pasado?
Pues debo confesar que sí, que no ha sido fácil, pero finalmente ellas y la familia entiende que uno tiene que cumplir con su deber y que tiene que siempre tratar de hacer lo mejor posible, y a veces eso tiene un costo y hay que asumirlo. En mi caso lo asumo con la convicción de que estamos haciendo lo correcto, y lo estamos haciendo desde hace más de 15 años en estas defensas, y también pensando que hay que dar ejemplo para que ojalá no se repita situaciones como esta, pero también si hay que asumirlas, hay que asumirlas con toda entereza. Dios sabe por qué coloca estas pruebas para los que somos creyentes, y lo que esperamos es que todo eso cubra algún sentido pronto.
Doctor Granados, hasta el 28 de julio, y ojalá que el 29 nos atienda.
Por supuesto, Dios mediante.
¿Posibilidades de que nos atienda el 29?
No, desde ya.
Ah, no, depende, ¿no?
No, no. Sí, pues es que puede haber dos.
Depende.
Hay dos 29.
Hay dos 29, sí.
Si Dios permite, cuenten con eso.
Doctor Granados, muchas gracias por su tiempo y pues mucha suerte con su caso. Así usted es muy amable.
Gracias, Julio, por esta invitación, Juan Pablo.